Son las 11, las 10 en Canarias.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
Estar informado.
El presidente del gobierno vuelve a presentar hoy su plan de regeneración. Lo hace ante los líderes europeos en la cumbre que se celebra en Londres y después de que ningún partido de la oposición lo haya aceptado aquí en nuestro país. Se lo ha dicho el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, a Carlos Herrera. Es una urgencia nacional cambiar de gobierno porque, dice Sánchez, encarna la degeneración democrática. Feijóo insiste en que la corrupción que rodea al presidente del gobierno con su esposa, que mañana tiene que acudir a declarar en los tribunales como investigada, podría hacer que le llamen a declarar en el Senado.
Lo vamos a hacer, ¿por qué? Porque no da ninguna explicación. Lo vamos a hacer porque ayer vino al Congreso de los Diputados, le pregunté de forma constante y reiterada cuestiones, no me contesta ninguna. No solo no contesta, sino que te insulta. Yo soy el rey de los bulos. Oiga, ¿pero cómo que soy el rey de los bulos? La decadencia tapa la decadencia anterior y ya nos estamos acostumbrando a vivir en una pseudodemocracia.
Y ya están abiertas a los bañistas las tres playas del sur de Valencia que quedaban cerradas el martes por un vertido de alquitrán. Se ha comprobado que no quedan restos en la arena de esas playas, aunque el baño va a continuar prohibido como precaución hasta que aseguren la calidad del agua. Vicente Ordaz.
Las últimas catas realizadas esta misma mañana en la arena no han revelado presencia de residuos de alquitrán, con lo que desde las 10, las tres playas afectadas por el vertido de Fuel, Árbere de Gos, Garrofera y El Saler han abierto su paso a la arena. Pendiente de nuevos análisis de agua, todo apunta a que la bandera roja que hoy ondea en esas playas y que prohíbe el baño se podrá retirar este próximo fin de semana. Donde sigue la investigación abierta es para intentar esclarecer el origen del vertido. Descartado un fallo en los emisarios cercanos, se siguen inspeccionando buques al mismo tiempo que se analiza el vertido para poder determinar qué barco pudo sufrir esa fuga.
Los arenales de las playas, por tanto, abiertas, aunque el baño permanece prohibido. Y la candidata a presidir la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, se enfrenta esta mañana al examen del Parlamento Europeo para poder renovar su mandato. El voto es secreto y sin disciplina de partido, y eso ha llevado a la líder de los populares a buscar apoyo en diferentes grupos y a pronunciar un duro discurso contra los europarlamentarios de extrema derecha como el húngaro Viktor Orbán. Su viaje a Moscú no ha sido en misión de paz, ha dicho von der Leyen, sino a jugar a hacer una misión de paz en un ataque directo al presidente de turno de la Unión.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
El Barcelona inicia los contactos con Nico Williams para su fichaje, Bruno Casar.
Es el principal objetivo del club azulgrana en este mercado de fichajes y ayer Deco, director deportivo, se reunió con el agente del jugador para acercar posturas, a sabiendas de que la cláusula con el Athletic Club de Bilbao es de 58 millones de euros. Como fecha objetiva se marcan el 18 de julio, día en el que el Barça se embarca en la gira norteamericana para intentar tener cerrado ese fichaje. Jueves en el que además el Barça ha presentado la nueva camiseta que conlleva un nuevo acuerdo con la marca que le viste y que en principio ayudaría a las cuentas del club para poder fichar con esa regla 1-1. Al margen, ya tenemos sobre el campo a John Ram en la edición 152 del British Open. Es el último grande de la temporada de golf. Un poco más tarde, de la 1, 18ª etapa del Tour de Francia, que hoy nos depara 178 kilómetros entre 5 puertos de categoría 3 con meta en Barcelonet. Sigue liderando Pogacar con poco más de 3 minutos de ventaja, y a eso de las 2 y media tendremos en pista Rafa Nadal, octavos de final del torneo de Bastad, en el que sigue ultimando detalles de cara a los Juegos Olímpicos. Su rival de hoy, el inglés Cameron Norrie.
Es tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Canarias.
Estar informado.
Y actualizamos la información gracias al baño barato. Los médicos del Hospital Insular Nuestra Señora de los Reyes en la Isla del Hierro se sienten desbordados por la crisis migratoria. Reclaman una solución efectiva a la saturación. De hecho, el personal sanitario atiende no solo a pacientes que llegan al complejo hospitalario, sino también a los que llegan en patera. Luis González, el director médico de este hospital, nos explicaba en COPE Canarias cómo este desbordamiento se une a situaciones muy duras, como es la muerte de una niña de 2 años que se les escapa de sus manos, una situación muy desgarradora. Asegura que viven un drama horrendo. Y también te cuento que Santa Cruz de Tenerife es una de las capitales en las que más ha caído la oferta de la vivienda en venta, tras descender un 22% según un estudio publicado por Idealista. Soy Andrea Pérez y escuchas Herrera en COPE.
Herrera en COPE Gran Canaria. Javier Benítez.
Posiblemente sea el peor día de la semana, ¿no? El más complicado, el más difícil. A uno le cuesta levantarse los jueves. ¿Por qué los jueves? Pues simplemente porque el viernes está ahí, a la vuelta de la esquina, y los jueves está en medio, ¿no? En medio de todo. Pero bueno, sea como sea, estamos aquí. Esto es Herrera en COPE Gran Canaria. Te acompañamos hasta las 12 del día y te voy a decir una cosa. Tiene razón el presidente del gobierno de España, Pedro Sánchez, cuando hace un símil entre la solidaridad sin medidas del pueblo español con los jóvenes ucranianos y la falta de escrúpulos con los africanos.
España ha acogido a más de 1.700 menores ucranianos y están en todas las comunidades autónomas. Señorías del Partido Popular, ¿por qué dicen sí a los menores ucranianos y no a los menores africanos?
Pero, presidente, dígale lo mismo a sus socios de gobierno. Le puede decir lo mismo igual a Junts o a Bildu, no solo al Partido Popular. Parece que no los alude para no molestar, no sea que se le retire el apoyo y te quedes sin la poltrona. La solidaridad debe ser con todas las comunidades autónomas, sin excepción. Solidaridad con aquellos niños y niñas que superan la dura travesía, durísima. Algunos o algunas incluso pierden la vida. Señores políticos, déjense de chorradas. Esto es una crisis humanitaria y está en Canarias, asegura Inmaculada Mora, médico de urgencia del Hospital del Hierro. Esta situación, aseguran, es algo que supera a cualquier profesional. Utiliza la misma expresión su compañero, médico también, Luis González.
Que se den de chorrada, que piensen en el hierro, que la crisis no es en España, que la crisis es en el hierro, que la crisis está en Canarias, que tenemos 5.700 migrantes menores no acompañados y estamos repartiendo la migaja, la miseria, la limosna de 347. Por favor, dejémonos de
tonterías, estupideces. Dejen de instrumentalizar ya la vida de las personas en beneficio propio. Dejen de utilizarla ya como arma arrojadiza y actúen ya. Segundo impacto, ¿es Canarias una colonia de España? Esta premisa es utilizada por grupos independentistas que ya parecía superado este debate y en función del trato actual del gobierno que tenemos podría convertirse en un caldo de cultivo para volver a tiempos pretéritos que no nos llevan a nada. Pero las cosas como son, Canarias por debajo de la media nacional en inversión, tenemos la cesta de la compra más cara, los sueldos más bajos. La financiación autonómica no cumple con el REF, es atacado sistemáticamente. Competencias en costas que no son plenas, a pesar de haberse traspasado el año pasado, terminarán los juzgados. Necesitamos 900 millones de euros para las obras hidráulicas. Solo llegan 20, a Cataluña 500. Somos la comunidad con más pobreza y riesgo de ella. Nos llegan 6 millones. Las compensaciones por lejanía y fragmentación hay que lucharlas a capa y espada. Escuchen lo que decía Fernando Clavijo, presidente del gobierno de Canarias, precisamente sobre colonia, preguntado sobre si España es o no una colonia de España, de si Canarias es una colonia de España.
Se nos niegan en muchas ocasiones cuestiones tan básica como la gestión de nuestro litoral en costa, y vemos cómo pues intenta atropellar las competencias de la comunidad autónoma o en la gestión de las obras hidráulicas cuando se está decidiendo directamente con el ayuntamiento cuáles obras son las obras de interés general de la comunidad autónoma, que el artículo 152 de nuestro estatuto de autonomía define claramente que le corresponde al gobierno de Canarias tomar esas decisiones. En esas ocasiones pues nos sentimos, o al menos yo puedo hablar solo de mi experiencia personal, nos sentimos que en ocasiones se nos trata como colonia.
Y creo que ese sentir lo tenemos todo. Tratar a todos por igual es la mayor mentira cuando hay desiguales que necesitan un trato diferente. Esto es Herrera en COPE Gran Canaria. Víctor Cabrera en la realización técnica. Te habla encantado de la vida un día más. Javier Benítez, 19 minutos. Qué canción tan bonita tenemos como tema del día hoy. Robert. Roberto Carlos en el 78.
A veces deseos de ser nuevamente un chiquillo, y en la hora que estoy afligido volverte a oír, de pedir que me abraces y lleves de vuelta a casa, que me cuentes un cuento bonito y me hagas dormir. Muchas veces quisiera oírte hablando, sonriendo. Aprovecha tu tiempo, tú eres aún un chiquillo. A pesar la distancia y el tiempo no puedo olvidar tantas cosas que a veces de ti necesito escuchar. Lady Laura, abrázame fuerte, Lady Laura, y cuéntame un cuento, Lady Laura, un beso otra vez, Lady Laura.
El cantautor Roberto Carlos en el 78 ponía esta maravillosa y preciosa canción que se siente en el alma por aquellos que hemos perdido a nuestra madre, ¿no? Se convirtió en un éxito que hoy recordamos. La madre de Roberto Carlos falleció en 2010, en abril, con 96 años. El intérprete la homenajeó cantándola en su funeral.
Con la mano apretando mi hombro seguro dirías: ya verás que mañana las cosas te salen mejor. Cuando era un niño y podía llorar en tus brazos y oír tanta cosa bonita en mi aflicción, en momentos alegres sentado a tu lado reía, y en mis horas difíciles dabas tu corazón. Lady Laura, abrázame fuerte, Lady Laura, y cuéntame un cuento, Lady Laura, y hazme dormir, Lady Laura.
Son las 10, 12 minutos, venga, echemos un vistazo al tiempo. Se mantiene el calor en la zona sur de la isla, los termómetros seguirán con valores excesivamente altos, me atrevería a decir, sobre todo en medianías. En el resto, pues el ambiente no está mal, ahora mismo en la capital tenemos 19 grados, en Teror 20, Fidias 21, en Moya 19, en Tejeda, donde ayer el mercurio llegó a los 40, 39,6, ahora mismo 24, y en el sur, Anfidermar, también 24 grados. También vamos a tener calima en altura y el viento será moderado. Una pausa y enseguida a ver si podemos charlar de la ejecutiva que se avecina movidita el próximo sábado de Nueva Canaria.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Pablo López cumple una década de pasión en el escenario, de canciones, y lo celebrará en el Festival Mar Abierto, con dos conciertos únicos. 16 de agosto Gran Canaria, 17 de agosto Tenerife. Compra tus entradas en Tiketi.es. Patrocina Cabildo de Gran Canaria, la isla de mi vida.
Quédate agosto. Quédate sin palabras. Quédate tranquilo. Quédate en familia. Este verano, quédate con lo que te emociona. Islas Canarias, campaña cofinanciada por el Gobierno de Canarias y la Unión Europea.
Hay dos cosas que me han marcado en la vida: cuando conocí a mi marido y el día que conocí el baño barato.
Me gusta la comparación, no creo que tenga celo del baño barato.
¿Qué va?
Para nosotros el baño barato es tan familiar y cercano.
Tan cercano que también puede hacer su compra online en la página web que tiene el baño barato.
Hola, soy tu yo del futuro y he vuelto para recordarte que tu momento es ahora. Estudia el máster en Psicología General Sanitaria en la Universidad Fernando Pessoa Canarias y haz tus prácticas en nuestra clínica Psicovegueta. Infórmate de todo en ufpcanarias.es. Universidad Fernando Pessoa Canarias.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
que no supiste entender a mi corazón, lo que había en él, porque no tuviste el valor de ver.
Lo dicho, este sábado, pues Ejecutiva Nacional de Nueva Canarias se prevé movidita a tenor de dos fuerzas que colisionan, ¿no? Los, digamos, renovadores y los que desean mantener la misma dirección por parte de Román Rodríguez. Además, también, pues, se incendian porque se ha pedido desde la dirección que los partidos aliados sean apartados de los órganos del partido, de la formación de Nueva Canarias. Y uno se pregunta, ¿qué sería de Nueva Canarias sin estas formaciones aliadas, ¿no? Como ASBA, por ejemplo, como el Bloque Nacionalista Rural de Teodoro Sosa, o por ejemplo, Roque Aguairo. Antonio Morales, el presidente del Cabildo de Gran Canaria, pertenece a Roque Aguairo, ¿no? Es un valor de Nueva Canaria. Otro valor es Óscar Hernández, que también pertenece a Roque Aguairo, Nueva Canaria. Óscar Hernández, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Hola, buenos días, Javier. Encantado de saludarte.
También para nosotros es un placer. Si finalmente esto cristaliza, el hecho de que los partidos aliados se han apartado de los órganos de la formación, ¿no sería el principio del final de Nueva Canarias, Óscar?
A ver, yo, de verdad, me enteré ayer también por los medios de comunicación. Yo espero que eso sea alguna ocurrencia de alguna persona sin meditarlo mucho, sin reflexionarlo, o que haya surgido no sé de dónde. Yo me niego a creer que no, que la organización, la dirección de la organización cometa la imprudencia de proponer esta solución, que no es una solución, es una liquidación, por llamarlo de alguna manera, del proyecto. Yo estoy absolutamente convencido que las asambleas locales, como el caso de Roque Aguairo, una rotación de electores que nace para cambiar a Güimes y después participa en proyectos insulares, en proyectos regionales, y lo hemos hecho siempre con la máxima lealtad y absoluta entrega al trabajo que defendemos. Uh-huh. Y formamos parte, porque yo recuerdo de formar parte en las primeras reuniones cuando se produce la escisión de Coalición Canaria, en el 2003, cuando la propuesta de la vicepresidencia no iba acompañada de la Consejería de Hacienda, sino de alguna otra consejería. Fue la oferta que hizo el sector de Tenerife y que en esta parte de aquí no fue admitida. Pues yo formé parte de esa constitución, por lo tanto, yo, aunque yo no tenga la marca de Nueva Canaria, yo me siento igual de partícipe en el desarrollo de esta fórmula, de esta propuesta para transformar nuestra realidad. Yo creo que, espero que eso no se produzca, yo, porque es que además coincido, no tiene ningún sentido. El poder de la organización de Nueva Canaria está en los municipios. Si no se cuenta con los municipios, pues no sé dónde va a estar el afianzamiento de este proyecto, ¿no?
Le voy a ser muy directo, Óscar, porque usted también así es muy directo y además muy claro. Carmelo Ramírez, Román Rodríguez, ¿están amortizados ya en el proyecto político de Nueva Canaria?
A ver, yo creo que en esta organización no sobra nadie, pero sí que creo que después de estos años transcurridos tienen que dar un paso al lado y seguir trabajando con la organización desde los distintos puntos, de los distintos puestos que les corresponde. Yo creo que son personas que se han entregado en cuerpo y alma a la organización, eso se les reconoce absolutamente, ese sobreesfuerzo, pero es momento de plantear nuevas ilusiones, nuevas caras y nuevos liderazgos.
¿Habrá una renovación después de la reunión del sábado?
Nosotros seguimos defendiéndola y continuaremos defendiéndola por el resto de municipios de la isla de Gran Canaria, llevando, pues, el mensaje, las razones que ponemos sobre la mesa, para desde la lealtad más absoluta a la organización, a las personas, plantear que no es una cuestión de personas, que es una cuestión de relanzamiento de un proyecto político y que los proyectos están siempre por encima de las personas.
Si no hay renovación, si se mantienen los mismos, ¿cuál sería la posición de, digamos, los renovadores?
Pues nos ponen en una situación crítica. Nosotros seguimos defendiendo esta posición porque la consideramos necesaria, porque lo percibimos en todas las asambleas locales, la seguiremos defendiendo hasta las últimas consecuencias. Y el día después, pues veremos qué hacemos. No hay una hoja de ruta definida. Yo creo que nos tenemos que dar todas las posibilidades, agotar todas las posibilidades para que no se produzca una ruptura. La ruptura siempre dañan al grupo rupturista y al grupo que se pueda quedar. Yo creo que es la peor de las soluciones posibles.
No sé si se atreve. ¿Quiénes son los nombres que, digamos, deben dar un paso al lado, aparte de Román Rodríguez, Carmelo Ramírez, entiendo que también, don Oscar?
Hombre, yo entiendo que él también, el representante en la ciudad de Las Palmas, visto los resultados de los últimos tres procesos electorales, está claro que es un magnífico gestor, una buena persona, pero la ciudadanía no lo recibe como una alternativa. Por lo tanto, tendríamos que cambiar pues en esa misma línea.
Pedro Quevedo.
Exacto.
Bueno, vamos a ver qué pasa. Hay firmas, ¿no?, pidiendo la renovación. En principio, corríjame si me equivoco, son 300. Se va a presentar, entiendo, en esa ejecutiva nacional como soporte para la renovación. No sé si tienen más o estoy en lo cierto.
Sí, no, sí, se han ido las distintas, los compañeros que estamos en las asambleas, llevaremos, no sé si son 300 o un poco más, seguramente serán bastantes más. Pero también presentamos un escrito que hemos acordado en nuestros órganos internos y lo trasladamos al sábado.
Bueno, ¿a partir del sábado podremos ver esa renovación o se va a dejar para más adelante?
No, a ver, yo lo que creo que el sábado debe ser servir para reflexionar y ponernos, sentarnos alrededor de una mesa y planificar esa renovación, buscar fecha, buscar plazo, buscar personas y que la solicitud de Congreso Extraordinario que hacemos se haga con una lista consensuada.
Lo que le pregunto claramente, ¿ve usted la renuncia o la dimisión de Román Rodríguez a partir del sábado o no? Con eso no se contempla.
Él ha dicho que, bueno, que cuando él considere dar ese paso al lado. Yo no sé si de aquí al sábado, yo no he podido hablar con él, no sé si de aquí al sábado él lo planteará o por eso no quiero aventurar lo que pueda pasar el sábado.
Bueno, ¿hay algún delfín para sustituir a Román Rodríguez en el supuesto caso de que dé un paso al lado? Ya me dijo usted precisamente ahí en Agüimes que no, que tiene mucho lío siendo alcalde también con la FECAM, pero ¿se baraja algún nombre, don Oscar?
No, en principio no. De hecho, es lo que hemos planteado. No se trata aquí de plantear una alternativa que dé la sensación de que estamos quitando algunas personas para colocar a otras. Lo hacemos desde el ámbito más abierto posible a cualquier propuesta. Yo sé que la organización tiene cuadros suficientes para poder desempeñar, sin ninguna duda, la presidencia de la organización.
Da la sensación de que es ahora o nunca, don Oscar, ¿no?
Yo espero que sea ahora. Espero que sea ahora.
Uh-huh. Óscar Hernández, gracias por atender a los micrófonos de la cadena COPE. Un abrazo, buen día.
Venga, gracias, buenos días. Hasta ahora.
Para arrojar luz sobre esos contratos del Cabildo de Gran Canaria de subvenciones con oportunidades de vida, que ya saben ustedes está en el foco desde el punto de vista jurídico por, ¿cómo decirlo?, un trato no muy humanitario, no sé si estoy utilizando un eufemismo en mis expresiones, con los menores inmigrantes, jóvenes menores inmigrantes que trabajaban precisamente para esta asociación, por parte de su presidente, que como saben también es el presidente de la COAG, Rafael Hernández. Está preguntando, quiere saber la verdad, Pepa Luzardo, que como saben ustedes es uno de los partidos, forma parte de uno de los partidos de la oposición del Partido Popular en el Cabildo de Gran Canaria. Hola Pepa, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, tú pediste una factura por 8.000 euros aproximadamente de ese proyecto de solidaridad, ¿no?, de la entidad Oportunidades de Vida. Cuéntame un poquito qué te han dado y cómo lo has recibido.
Primero, hay que decir que Oportunidades de Vida recibe el Cabildo de Gran Canaria a través de cuatro áreas, es decir, Presidencia, el Área Social, Solidaridad y Agricultura, 700.000 euros. Es la entidad que más recibe después de Cruz Roja y Cáritas, para ponernos un poco en antecedentes. Tiene varios proyectos. Uno de ellos que estamos mirando, que es un proyecto que realiza cada año en Mali, en Bamako. Dentro de ese proyecto son 65.000 euros, donde el 60% del importe de esos 65.000 euros se van en pago de personal que tiene aquí en Gran Canaria y una factura de 8.000 euros. Nos llama mucho la atención que la factura de 8.000 euros pone 6 billetes de avión, no pone 1.363 euros, pero no se sabe. Ni se pone la ficha de ida, no pone la ficha de vuelta. Y no se sabe quién viaja, porque no aparece el listado de quiénes viajan. Normalmente, cuando cualquiera de nosotros viajamos y pedimos una factura a la agencia, o ahora ya por internet, ¿no?, te aparece el día que te vas, el día que vuelves, el importe, y, o sea, lo que es un desglosado, ¿no? ¿Qué pasa? Que nosotros lo que queremos saber es por qué estos 8.000 euros, justo con las nóminas del personal de esta entidad que están aquí en Gran Canaria, pues se llevan la parte más importante de esa subvención de 85.000 euros. Mm. Estamos hablando de 45.000. Sin embargo, realmente el trabajo en Mali es para... Era un médico, pero al final era un enfermero. Claro, le paga igual al médico que al enfermero. Nosotros entendemos que no es lo mismo un médico que un enfermero. Mm. Si era un médico, pues tendría que tener... te hablo en euros porque es lo que aquí, yo no sé, la moneda local. Pone 400 euros para un médico el proyecto. Y luego realmente es un enfermero, pero sigue pagando los 400 euros por mes. Y luego contrata a una profesora a la que le paga, y además tanto al médico como al enfermero como a la profesora le pagan en efectivo. Le pagan en efectivo. O sea, no sé cómo lo hacen, pero si es que van allí, llevan el dinero en efectivo, porque lo de pagos en efectivo... cada vez, porque ya si trabajas con los bancos también de los países correspondientes, pues podrás hacer la transferencia, porque hay otro caso que sí son por transferencia, pero justo lo de los salarios es con pago en efectivo. Sí,
Pepa, ¿todavía Oportunidades de Vida está recibiendo subvenciones de la institución o ya no?
Sí, claro, es que además llevamos una moción, mira, me viene bien porque ayer preparamos una moción que llevamos al pleno de este mes, precisamente le vamos a pedir que como no ha justificado la subvención del año 21, 22 y 23 de los campamentos de verano, que el Cabildo da 30.000 euros, y es un campamento que el Cabildo paga el 100%, pero luego esta entidad le cobra a los padres de los chicos y de los niños, porque eran como dos proyectos que hacen en la cumbre, ¿no?, en Garañón. Uno era para chicos ya de más de 14 años y otro para lo que se llaman niños, ¿no?, para infantil. Entonces, a pesar de que recibe el 100%, luego hace un cartel, que lo sacamos también nosotros en los medios de comunicación, porque al final nos ha llegado la información, evidentemente, de la propia entidad, porque los padres no entienden cómo tienen que pagar una cuota cuando realmente está subvencionado al 100%. ¿Qué pasa? Que el Cabildo ha hecho requerimientos del 21, 22 y 23, porque además aporta incluso facturas de viajes también, de, no sé, monitores que vienen de fuera, pero que no tienen que venir, porque luego ponen el proyecto que todo voluntariado. Paga incluso también transportes de coches de alquiler, cuando parece ser que tienen una furgoneta en propiedad que puede hacer precisamente esos traslados, aparte que contrata también una empresa de guagua, y aparecen facturas del supermercado, digo macro porque es con macro, de un mes antes de que es el campamento, cuando el campamento lo tiene contratado a la entidad que lleva el Garañón y que tiene pensión completa. Por tanto, y además, si luego ves el desglose de algunas cosas que se compran...
Pero es que no entiendo, Pepa. Este campamento está financiado ya al 100%.
100%.
¿No? ¿Entonces?
Por el Cabildo.
No entiendo una nueva subvención.
Pero es que lo peor es que ni siquiera acredita, porque algunas de estas familias pagaron en efectivo, y no acredita en la memoria el ingreso de la cuota que ha cobrado. O sea, que estamos hablando de cuestiones que yo considero que son graves. Pues estamos hablando, primero, por un lado, dinero público. Si el Cabildo te subvenciona al 100%, no tienes por qué cobrar nada a nadie. Además, hay que decir que esto no es para todos los niños y para todos los jóvenes de Gran Canaria. Son solamente para los jóvenes de esta entidad. O sea, si yo quiero que vaya mi hija, no puedo, porque yo no tengo nada que ver con esa entidad. Y aparte, tienes que pagar una cuota de entidad para formar parte de la asociación. que son, creo que eran 30 euros al año. Entonces, el cabildo, como la ley y las bases de ejecución del presupuesto establece que aunque tú no hayas justificado la subvención anterior, como tienes ahí un tiempo para ir haciendo, no necesariamente te tienen que paralizar la
sí.
siguiente.
Sí. ¿Ves tú un trato preferente con oportunidades de vida por parte del Cabildo de Gran Canaria en comparación a otras?
Yo creo que 700.000 euros subvención nominativa a oportunidades de vida, desde mi punto de vista, y es algo muy subjetivo, yo creo que muchas entidades que yo conozco que hacen una labor encomiable reciben 30, 40 mil euros en total. Además, entidades que sabemos cómo trabajan. Uh-huh. O proporcionalmente, Caritas recibe 1 millón y poco y 700.000 recibe esta entidad, te pongo como ejemplo, ¿no? Y no tiene y sin embargo, además, hay cosas más curiosas. En su página web, en el portal de transparencia, tiene que tener el listado de ayudas que recibe, porque también recibe del Gobierno Canaria, del Ayuntamiento y del Cabildo. No aparece nada sino los estatutos. O sea, ni siquiera cumple con la ley de transparencia. Ahora mismo me ha cogido yo redactando una queja al comisionado de transparencia porque considero que esta factura, que es importante, pues son 8.000 euros, aunque realmente luego dice que lo que gasta o lo que le subvenciona al Cabildo son 6.666 euros, no sí. tiene desglose.
Sí.
No se sabe ni quién viaja, ni se sabe cuándo va, pero no cuándo vuelve.
Te quiero preguntar también, por ya que estás en antena, por Isabel Pantoja, y le estuvimos hablando de ese contrato de publicidad y marketing con la tonadillera, con el consejero de Presidencia y Movilidad Sostenible, Teodoro Sosa, y nos dejaba muy claro que conciertos que no se celebra, dinero que no cobra la productora.
Claro, pero aquí hay una cosa muy importante. Vamos, cuando se firma un contrato con una productora, se firma para el total del contrato. Parece ser que ahora lo que quiere hacer, y ha dicho todo, que va a hacerlo de manera proporcional. Yo eso no lo entiendo, porque vamos a ver, si tú firmas un contrato para 17 conciertos, aparte que luego hay una serie de cláusulas que, por ejemplo, dice, tiene que visualizar un vídeo de Gran Canaria al principio, en medio y al final del concierto. Si el concierto no se celebra, ¿cómo mide la repercusión de difusión y mediática que tiene esa promoción?
Hombre, yo entiendo que el total se dividirá por el número de conciertos, digo yo, ¿no?
Pero eso no lo dice el contrato. O sea, yo creo que es una interpretación muy 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 sui generis.
¿Tú qué es lo que pide? ¿Que se suspenda el contrato?
Si se cumple, que se pague.
Pero es que no se va a cumplir.
Si se incumple, que no se pague. Porque además hay otra cuestión muy importante. Por ejemplo, ponía el concierto de Valladolid. Valladolid tiene vuelo directo de Vinter, ¿vale? Mm. Y además es una ciudad importante. Si ese se suspende, ¿cómo captamos los turistas, que yo creo que especialmente eran peninsulares, para que vengan a Gran Canaria? Luego hacen un concierto en un pueblo, con todo mi respeto, que se llama Illescas y que está en Toledo. Pero eso no estaba en el listado de grandes ciudades donde se iban a celebrar los conciertos. O sea, el problema no es que no se celebren, es que ha cambiado los sitios de celebración de los conciertos.
Ya entiendo lo que estás diciendo. El Cabildo ha pagado 53.000 euros. ¿Tú lo que pides es que se devuelvan?
No, yo lo que pido es que se haga un informe, tendrá que hacer un informe, bueno, mi grupo estaremos en esto, que se haga un informe donde si alguien de esta casa tendrá que decir, desde el punto de vista jurídico, si se ha cumplido con el contrato o se ha incumplido.
Pero es que no se ha cumplido porque hay conciertos que no se han dado.
Yo entiendo que si no se cumple, no se puede pagar el
¿Y
contrato.
Esos 50.000 euros que ya se han pagado, que los devuelva la productora?
Bueno, yo creo que tiene que hacer el informe jurídico, es de todo el contrato y de todo el evento. No solamente de manera parcial, unos sí y otros no. Y además, ¿cuál ha sido el retorno y la repercusión que ha tenido ese contrato, que es lo más importante? Porque claro, si tú al final haces la mitad de los conciertos y encima muchos de los que habías dicho que ibas a hacer en grandes ciudades con potencial para captar turistas peninsulares que vengan a nuestras islas, aparte que al final Gran Canaria se está haciendo, se ha hecho, digamos, famosa por dar un dinero a un artista que no cumple, en este caso al productor. Con el contrato.
Bueno, vamos a ver qué pasa.
Gran Canaria Live Fest, por ejemplo, que te puedo decir, porque bueno, fue espectacular, yo fui solo un día y aquello era tremendo, en proporción, seguramente, a este contrato, no se justifica. Por eso nosotros llevamos hoy justo a una comisión de que el Cabildo tiene que sacar a concurso los patrocinios. Esto no puede ser que venga un señor que tenga una reunión con el consejero de presidencia, hay 1,5 millones de euros y los que se enteran vienen, los presentan los proyectos y le aprueban o no el patrocinio, y hay otros que ni se enteran. Que hay dinero en el Cabildo.
Bueno, son 160.500 euros ese contrato turístico con el gobierno insular de Gran Canaria, y la productora Isabel Pantoja se ha pagado unos 52.000 euros aproximadamente. Y
53, vamos a... el primer pago.
53.000 euros.
En diciembre, aunque realmente la transferencia fue en el mes de febrero. Uh-huh. Ahora en junio era el segundo pago. Y vamos, también se suspendió el de Huelva. Sí, o sea, nosotros lo que hemos dicho es... Oye, y además, menos mal que le hemos preguntado en la comisión, porque si no preguntamos no nos enteramos. Porque estas cosas como que se las callan, ¿no? O sea, tienes que estar preguntando y hacer seguimiento de los expedientes para dejar claro que estamos hablando de dinero público, que debería salir a concurso, como hace el gobierno de Canarias, concurso de patrocinio, donde incluso también debe haber una parte para los ayuntamientos que hacen grandes eventos, como todos sabemos, y los ayuntamientos pues, también podrán presentarse a ese concurso de patrocinio, y por otro lado, los productores privados, porque es que además muchas veces tienes que saberlo del año anterior, porque si no tienes a lo mejor patrocinio público, pues no puedes llevar a cabo un evento. Bueno,
vamos a ver qué pasa, Pepa. Vamos a ver qué pasa con este contrato, si hay que renegociarlo o no, si no se paga.
Yo creo que tiene que haber un informe claro, que diga si se cumple con las cláusulas del contrato, si se ha cumplido y en qué medida, y si no se ha cumplido, no se puede pagar.
17 conciertos y un documental. El documental nos decía ayer Teodoro Sosa que sí, que cree que sí, porque va independientemente a los conciertos y ya saben que se ha suspendido algunos de ellos. Vamos a ver qué es lo que ocurre con esto. Pepa Luzardo, gracias como siempre. Un abrazo, buen día.
Adiós, buenos días.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Proteger Gran Canaria está en nuestras manos. Del 1 de julio al 30 de septiembre entramos en época de alto riesgo de incendios. No uses barbacoas portátiles ni quemes restos de poda. Evita los fuegos artificiales y ten cuidado con la maquinaria que genera chispas. Ante una alerta, el semáforo de incendios pasará a rojo y el uso del fuego estará prohibido, así como utilizar los senderos y pistas forestales. Infórmate en grancanariamosaico.com, Cabildo de Gran Canaria.
En las mañanas de COPE, Puerto de las Palmas, conectando nuestra tierra. Espacio dedicado a la Autoridad Portuaria de Las Palmas y su implicación con el desarrollo económico y social de las islas. COPE, estar informado.
Quédate a gusto. Quédate sin palabras. Quédate tranquilo. Quédate en familia. Este verano, quédate con lo que te emociona. Islas Canarias, campaña cofinanciada por el Gobierno de Canarias y la Unión Europea.
A tu rincón, verano tuyo y mío por igual, de mar, familia y risa.
Reserva ya nuestros hoteles de Tenerife, Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura en barceló.com y consigue hasta un 30% de descuento.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Rogando al cielo lluvia y miel, con caracolas de coral, bailan, se dan la mano, los extraños son hermanos, espalda, compartiendo su pan.
Bueno, habla de la rama, pero no vamos a irnos a Gaete ni mucho menos, sino que nos damos un saltito a Telde, a Lomo Magullo, que saben ustedes que por esta fecha se celebra la tradicional traída del agua, reconocidísima en toda la isla, un icono de fiesta que parece... está en crisis. Incluso algunos atreven a decir que no se va a celebrar la edición de este año porque no hay relevo generacional en el patronato de las fiestas que lo organiza. Porque ya el año pasado, hablando nosotros precisamente con su responsable, nos decía que llevaba muchos años y que era mayor y que no podía más. Pues no hay relevo generacional. ¿Se va a celebrar la tradicional traída del agua de Lomo Bagullo? Parece que sí. Juan Martel es el concejal de festejos, pero la quiere recuperar no como concejal de festejos, sino como Juan Martel, como un vecino más, digamos. Juan Martel, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Muy buenos días.
Es una pena, Juan, que se haya llegado a este extremo.
Por supuesto, por supuesto. Hay una gran crisis en las cuestiones de... Sobre todo el tema voluntario, en el tema de los barrios, de las fiestas y demás. De hecho, no solo Lomo Bagullo, otra fiesta que es un icono en Tel de Barcequillo, que es un barrio que además es una fiesta patronal del vecino barrio de Barcequillo, como es la fiesta de San Roque, también tiene el mismo problema, que es una de las fiestas más antiguas también y que compartimos los dos municipios. Y bueno, ese es un problema que habrá que buscar una solución, porque yo creo que hay que fomentar sobre todo la participación, el cómo intentar que participen los más jóvenes y demás, pero es verdad, la gente se cansa, la gente mayor pues van dejando un poco el legado. Se ha intentado desde el patronato, yo de aquí reconozco el trabajo que ha hecho el patronato, que lleva años trabajando para mantenerlo, y la verdad que cada vez se hace más complicado.
Pero Juan, ¿qué le pasa a los jóvenes? Porque participar en la fiesta, participan.
Bueno, sí, ¿no? Sobre todo en ese acto, claro. En ese acto mayoritariamente. Sí. Pero bien, falta, bien. Yo no le echo la culpa tampoco todos a los jóvenes, quizás la culpa también lo tenga nosotros los mayores, que no hemos sabido pues cómo engancharles para que se sumen. O sea, vamos a compartir en este caso las culpas. Pero bueno, en este extremo ahora mismo se ha hecho varias reuniones, no han podido, el patrón está cansado. Yo me reuní ayer con ellos para intentar hacer, pues, incluso nos hemos ofrecido desde el Ayuntamiento de Telde a colaborar para un poco descargarle también la carga, pero bueno, ellos no han querido. Sí se va a hacer la fiesta de las nieves, el acto de la Tierra del Agua dentro de la fiesta de las nieves, y sí va a haber actos culturales, va a haber todo, a excepción del acto, vamos a decir, más multitudinario, que es la traída del agua.
Es decir, no va a haber traída del agua. No va a haber.
Efectivamente. No, en este momento no. Yo no lo descarto hasta el último minuto, porque lo estamos intentando.
¿Qué tiene que pasar para que haya traída del agua? ¿Qué tiene que ocurrir?
Bueno, lo que hay que ocurrir es que la gestora, que es la que está ahora mismo, lleva las riendas del patronato, tiene patentada la traída del agua. Ahí hay un conflicto, porque no lo podemos hacer nosotros, aunque queramos, sino el patronato no lo autoriza. Al ser una gestora, parece ser que tampoco puede. O sea, estamos ahí intentando hacer consultas, y sí. si hay una autorización por parte de ellos, pues se puede hacer.
El patronato tiene que autorizarlo al ayuntamiento para que lo pueda hacer el ayuntamiento, más o menos por ahí.
Efectivamente, sí. O cualquier otra asociación, o cualquier grupo de vecinos.
Bueno, y
ellos, la condición que pone es que se elija primero una junta directiva, porque si no va a seguir el año que viene igual. Esa es la... He intentado interceder y un poco, pues, decir, oye,
pregunto,
para este año que tendremos tiempo.
Juan, desde el desconocimiento, pregunto, y el patronato ahora mismo no puede, no sé, elevar un escrito al ayuntamiento para que se hagan cargo ahora mismo.
Sí, podría hacerlo, pero en este momento...
Salvador, no, digo, pregunto por Salvador. Salvador, un escrito, sencillamente.
Sí, claro. No, yo me reuní con él ayer y con todo lo que es el patronato, pero yo lo que me plantea es, nosotros no lo vamos a autorizar hasta que no haya una nueva junta directiva.
¿Y los vecinos? ¿Y los vecinos? ¿Una asociación de vecinos ahí de Lomo Bagullo?
Tendría el mismo problema. Si no lo autorizo, no puedo hacerlo.
Lo tiene que pedir. Pues no lo entiendo.
Claro.
Pues Juan, no lo entiendo. No lo entiendo. No termino. Es decir, si vamos a ver, estamos hablando de un simple documento. Una
efectivamente,
carta.
Un simple documento. Claro. Un simple documento.
Que diga que el ayuntamiento que se haga cargo de las fiestas principales.
De manera, se podría hacer de manera, vamos a decir, para salvar esta edición y luego trabajar cara al año que viene, pues en que se renueve ese órgano, y tenemos un año por delante para trabajar y movilizar a los vecinos.
Y el ayuntamiento, sí, se podría... de manera unilateral, no puede.
No, no podemos, porque además las fiestas yo creo que son para unir y para divertirnos, y generar un conflicto tampoco estamos para eso, ¿entiendes? No es necesario. La condición que ellos nos ponen es, oye, no, que se convoque una asamblea general y que se elija una nueva directiva, porque si no, vamos a seguir nosotros manteniendo y nos queremos ir. Vale, yo lo puedo entender, pero yo mi propuesta era, vamos momentáneamente a resolver esta situación, se convoca la nueva asamblea, y vamos a animarnos todos, vamos a buscar a la manera de que haya una nueva comisión.
Bueno, yo lo que veo aquí es falta de voluntad, Juan.
Bueno, no lo voy a decir yo.
No, pero bueno, parece no. Que va por ahí los tiros.
Yo no quiero tirar la piedra, quiero seguir a ver si lo logramos.
Tenemos hasta el 11 de agosto aproximadamente, si no me equivoco, que es cuando se suele
celebrar. No, tenemos una semanita por delante, a ver si somos capaces de hacerlo. La fiesta comienza el 27 de julio, que es la bajada de la Virgen, y luego el día 11 de agosto.
Que es cuando acaba. Pues vamos a ver qué pasa, a ver si se puede salvar el acto principal, el más multitudinario, como dice usted, y el que realmente, no sé, le da entidad a esta fiesta, aparte
total,
de la patrona.
Total.
Pues sí. Gracias por atendernos, Juan más. Martel. Un abrazo.
Nada, buen día. Hombre, muchísimas gracias por. Vale, saludos.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Hola, soy tuyo del futuro y he vuelto para recordarte que tu momento es ahora. Estudia terapia ocupacional en la Universidad Fernando Pessoa Canarias y haz prácticas desde el primer año en nuestra clínica de rehabilitación. Infórmate de todo en ufpcanarias.es. Universidad Fernando Pessoa Canarias.
Ya está aquí la tercera edición de Mujeres World Fest. Vanessa Martín, María Peláez, El Canca, Paula Sendejas y Sara Socas. Y muchas sorpresas más en la programación cultural. Sábado 21 de septiembre en el campo de golf Costa Adeje. Compra tus entradas en www.tiquety.es. Patrocina Islas Canarias, Latitud de Vida. Colabora Gobierno de Canarias.
En BUA Urología y Andrología transformamos la medicina con nuestra cirugía robótica de vanguardia.
Si enfrentas cáncer de próstata, riñón o vejiga, ven y descubre por qué somos la mejor opción en Canarias. Tecnología del más alto nivel, cirujanos de renombre internacional, recuperación más rápida y excelentes resultados en continencia y preservación de la potencia.
BUA Urología y Andrología en Las Palmas, porque tu salud merece la mejor atención.
Más información en Urología y Andrología.
Bueno, este es mi baño, ¿qué le parece, señora?
Precioso, qué bien te lo dejaron los del baño barato, con tu mampara y todo para no salpicar.
Y lo principal es ver los azulejos con el rejunte bien hecho.
¿Y esto aquí?
Está el sifón, muchachos.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebadal y en Millerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana.
Exciting and new.
Cuando supe que tenía cáncer, pensé que tendría más oportunidades fuera de Canarias.
Yo pensé que estaría mucho tiempo lejos de mi familia.
Que tendría que esperar mucho hasta empezar mi tratamiento.
Hasta hoy.
Hospitales Universitarios San Roque abre el primer centro oncológico integral de Canarias.
Con la última tecnología y rápidos en la atención.
No pienso irme a ningún lado.
Yo me quedo aquí.
Centro Oncológico Integral Canario. 928-012-800.
Muebles Capitol de Tomás Morales 40 y Rafael Cabrera 22 son buenas direcciones donde encontrar chifonieres y cómodas para ordenar tu ropa. Un sinfín de sofás cama, elegantes zapateras, fantásticas y maravillosas mesas de centro, todos con buenas rebajas. Muebles Capitol en Tomás Morales 40 y Rafael Cabrera 22.
Esta temporada en COPE, el pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
Hacemos radio en directo y te acompañamos, hagas lo que hagas, estar informado y estar entretenido. Gracias por estar escuchando la radio.
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
Y yo pertenezco a una generación
en la que en los currículums tenía que figurar, porque si no, no tenías nada que hacer, nivel de inglés medio.
Sí, claro, pero eso hay que demostrarlo.
Poniendo las calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
Manuel, ¿por dónde vas?
Pues mira, he parado aquí a la altura de Cieza.
Poniendo las calles, con Carlos Moreno, El Pulpo.
Por la noche en la radio.
Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
Lo acaba de adelantar en el partidazo de la cadena COPE. 0% de posibilidades.
De lunes a viernes de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE.
Si te preguntan qué emisora escuchaste ayer, di COPE.
Sí, todas las mañanas escucho a Carlos Herrera antes de salir de casa.
De COPE suelo escuchar mucho los programas deportivos. Los fines de semana escucho mucho Tiempo de Juego. Y entre semana escucho siempre El Partidazo antes de dormir.
Me encanta Expósito por cómo reflexiona sobre la actualidad.
COPE, la radio en la que crees.
Solo Carlos Herrera pone su mirada en aquello que tienes que conocer.
Muchos de los que están luchando contra la ocupación ilegal de un inmueble, bien sea a través del inquiocupa, es decir, el inquilino que deja de pagar, o como el que directamente le pega una patada a la puerta, como esta mujer que alardeaba en redes hace poco de haber ocupado un chalet de lujo en Menorca. ¿Qué se puede hacer?
Para comenzar el día bien informado, despierta con Carlos Herrera.
Desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Sigue toda la actualidad de nuestra diócesis. Te la contamos los viernes desde la 1:30 del mediodía en El Espejo.
El momento que estamos viviendo de sínodo y compartir.
En Mediodía COPE.
Y los domingos desde las 10:45 de la mañana, también toda la información en Iglesia Noticia.
Los goles de tu equipo solo se viven así en Tiempo de Juego.
El centro atrás,
Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
¿Esto sucede con otros productos también? ¿Que haya alertas sanitarias es frecuente?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular con César Lumbreras.
En cereales, bajadas de entre 2 y 4 euros en cebada.
Agropopular, el programa de información agraria, decano de la radio española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Cuéntanos qué haces ahí en la manifestación.
No se puede seguir según vamos trabajando.
Desde luego lo que nos ha sorprendido, doctora, hemos de confesarlo, es el que dormir más de 9 horas tiene también sus riesgos.
Sí, exacto. Hay estudios que dicen que
hoy nos va a hacer paufil milanesas de berenjena.
Sí. En COPE de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana con Cristina López Slichting.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Bueno, me pregunto el caos circulatorio que se está generando en algunos puntos de Las Palmas de Gran Canaria, en algunos de ellos por malas decisiones. Por ejemplo, nos están llamando vecinos de la zona de aquí, de Escaleritas, Parque Atlántico, Tarahales, porque parece ser que han instalado en la avenida de Escaleritas, a la altura del IES Alonso Quesada, en dirección hacia Infecar, un carril guagua bus que está generando un colapso que antes no existía, enorme, de conductores, y que parece que ese carril pues está prácticamente vacío, que no circulan por ahí, dos, tres, simplemente guaguas o taxi, pero que está generando un colapso que antes no existía, insisto. Pero eso está pasando también en la isleta. ¿Cuántas veces hemos hablado nosotros de los problemas, graves problemas de tráfico de la isleta? Por cierto, esa concentración para pedir la doble vía de la calle del Centro de Salud, pues todavía se mantiene. De hecho, ahora mismo están manifestándose, ¿no? ¿Y qué pasa en Mesa y López? El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, como saben, ha comenzado a ejecutar unas obras de saneamiento y ha tenido que cortar vías principales, ¿no? La de Juan Manuel Durán. Y esto está generando otro colapso circulatorio enorme que incluso llega a Guanarteme. Vamos a hablar con una vecina, se llama Débora Piedra, y ella además tiene la particularidad de que posee la entrada de su garaje justo en esa calle que se están haciendo las obras. Hola Débora, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Hola, buenos días, Javier. Bien, pues
eso,
muy bien.
Eso es una locura,
exceptuando,
¿no?
Exceptuando por este pequeño percance que, oye, de pequeño tiene poco, uh-huh. ¿sabes?
Porque, ¿cuánto tardas tú en poder acceder ahí a tu casa?
Mira, llegué de viaje hace poco y ya me habían contado la novedad, porque estuve en el extranjero desconectada, y bueno, llegué de noche y pensé, ¡qué bien! Tengo acceso a mi casa, no pasa nadie, está cortado y solo yo paso. Pues tampoco está tan mal, claro. De noche, que no hay nadie, por tengo los cerrados, tiendas cerradas, Metro López cerrado. Pues al día siguiente, Javi, te voy a contar que saqué el coche. Bueno, ten en cuenta que es una calle neurálgica, o sea, al final hicieron, peatonalizaron Metro López y todo lo que entra, entra por Juan Manuel Durán. Y todo lo que sale, sale por Néstor de la Torre. Entonces, Juan Manuel Durán, estamos hablando de una calle que tiene tres carriles. Desvía tres carriles en uno, porque hacen un embudo en la propia calle. Lo que se corta es, se empiezan a cortar los carriles y los pasan a un único carril. ¿Por qué? Pues porque el desvío va por lo que es la calle Galicia hacia el puerto. Y es una calle mucho más estrecha. Entonces, claro, el colapso llega desde Juan Manuel Durán. Según entras en Juan Manuel Durán, siempre ha sido una calle un poco colapsada, ¿no? Porque al final es lo que decíamos, es una calle neurálgica. Bueno, pues un cuarto de hora, Javi, respondiéndote, para no liarte, porque un cuarto de hora tardé ayer, un cuarto de hora desde que entró en Juan Manuel Durán hasta que llego a mi garaje, que está en el pasaje Finlandia. El pasaje Finlandia es justo después de la calle Galicia.
Sí, sé cuál es.
Una locura. Y para salir,
¿cuánto tardabas antes? ¿Antes cuánto tardabas sin estas obras?
Nada, que se puede tardar en minutos, tres.
Sí.
O sea, tres. Pues no sé, nunca lo sé calcular porque nunca me ha parecido algo como para calcular. Uh-huh. Ahora, es que ayer, por ejemplo, tenía una cita y tuve que mandar un mensaje de, lo siento, llevo 15 minutos parada en el Corte Inglés. Una locura. ¿Por qué? Porque cuando tú coges Galicia hacia, no sé si se llama Tomás Milleres la calle, ¿no?, que lleva al puerto, date cuenta que de los dos carriles, uno es taxibús. O sea, estamos pasando el tráfico de tres carriles a uno. Señores, pues por mucho policía que tú pongas, evidentemente esto es un caos. Porque es que luego resulta que te juntas con Guanarteme, que tiene el mismo problema. Uh-huh. Es decir, hasta que nada Guanarteme estaba cerrado. ¿Sabes
sí,
cuánto tiempo está Guanarteme, Javi?
Sí,
¿un año?
Más de un año.
¿Sabes? Ah.
Bueno, eso entonces, es un colapso circulatorio que ustedes, los vecinos, de alguna manera tendrán que elevar la voz, ¿no? A pesar de que se supone que en agosto ya se acaba, pero la verdad es que el menoscabo que se está generando ahí, entiendo que también a la zona comercial, es tremendo, ¿no?
Un caos. Y gracias a que es verano, que se supone que hay gente que está fuera de vacaciones, como he estado yo hasta hace poco. O sea, esto va a ser un caos. Vamos a ver si es verdad que acaba en agosto. ¿Tú te lo crees? Y tengo que verlo. Porque aquí los plazos se suelen cumplir poco o nada.
Tú no te lo crees que acabe en agosto, ¿no?
Pero... Hombre, no lo sé. O sea, yo soy poco crédula en las cosas del ayuntamiento. Muy poco, sinceramente. Y sí, respecto a alzar la voz, pues lógico. Yo creo que sabes ya que estamos organizando una asociación de vecinos de la zona Meza y López, sobre todo la zona comercial, ¿no? O sea, lo que abarca desde abajo, desde el mar, hasta la Plaza de la Victoria, más que nada porque es la zona siempre más afectada. Entonces, evidentemente, nosotros hemos solicitado ya con el concejal una reunión, ya hemos hecho una reclamación por escrito. Esta reclamación comprende a varios edificios de la zona y muchas personas en particular. Por el tema de los ruidos, pues esto es una cosa más, ¿sabes?, que se va a hablar. Lógicamente, en esa reunión sí se da también, Javi, sí se da.
Bueno, pues vamos a ver qué es lo que ocurre. Seguiremos a pie juntillas este colapso circulatorio que está generando la... Oye, por cierto, presencia policial sí hay, porque no... Algunos están citando...
Algo hay, Javi. Mira, algo hay. De vez en cuando hay un coche con dos policías. Pero de vez en cuando. Yo pensé que por la noche no había. No, ayer por la tarde no había, por ejemplo, tampoco.
No había policía por la tarde.
No, por la tarde no, a la última hora de la tarde no había, o sea, yo a la hora de que tenía fisio, que había quedado, eran las 2:30 y había, pero luego volví a salir y cuando llegué no había, a las 8 de la tarde no había, y aquí a las 8 de la tarde todavía hay mucha movida, sí. Porque todavía están todas las tiendas abiertas. Uh-huh. Es gente que es el horario de volver de trabajar de mucha gente también, Javi. Bueno,
pues seguiremos este tema, a ver qué es lo que pasa, qué es lo que ocurre. Débora Piedra, gracias por atender a la COPE. Buen día.
Gracias a vosotros. I was walking along, minding my business, when out of an orange-colored
sky, flash, bang, alakazam. Nos quedan segundos para llegar a las 11 de la mañana. Escuchan el boletín informativo, pero no se vayan porque aún hay más. When out of that orange-colored view, flash, bang, alakazam, I gotta look at you. One looking eye yelled timber, watch out for flying glass, cause the ceiling fell in, the bottom fell out, I went into a spin, I started to shout, I've been hit. This is it, I-T-K.